Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy también acabamos a las 8:15, mañana horario habitual, el viernes también, y el sábado empezamos a las 12 del mediodía, partido 1 de la tarde o 1 del mediodía, como quieran ustedes, Español Eibar. De eso hablaremos, por supuesto, con la última hora del equipo, pero antes de hablar del tema deportivo, de una palabra que quiero hoy un poco analizar con nuestro psicólogo personal, que es entre comillas el psicólogo personal, nuestro hombre, Jorge Larena, lo presento así de esta manera. Hablaremos de esa palabra que ayer mencionábamos en la tertulia, porque creo que es necesario para solucionar un tema que, bueno, para solucionar todos los temas, hace falta siempre diálogo. Dejar los egos en casa y hablar, dialogar, llegar a acuerdos. Bueno, pues hablaremos con Jorge sobre el tema que nos preocupa mucho, que parezca que, bueno, no pasa nada, que es el famoso asunto de la grada de animación 1900, de cara al partido del sábado, porque hay muchas dudas de qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hablaremos, y por supuesto del tema deportivo, porque cuando la última vez que vino Jorge teníamos 5 puntos y ahora tenemos 7. 2 empates, Villarreal y Unión Deportiva Las Palmas. Pero antes de nada, varios temas. Primero, como he puesto en las redes sociales, el programa de hoy va dedicado a todas las mujeres que luchan por el cáncer de mama. Ya saben que hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero yo lo quiero hacer extensible también a todas las personas que, bueno, pues que tienen esta grave enfermedad, no solo en este sentido el cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer, y también, por supuesto, a las familias, porque las familias también sufren, también luchan para que todo intente ir un poquito mejor. Por supuesto que la persona que lo tiene es la que más sufre, por supuesto, pero también esa persona a veces sufre por la gente que está alrededor suyo. Así que, en honor a todas estas personas y en especial a las mujeres que luchan para intentar tener una mejor vida e intentar, pues, solucionar ese grave problema que es el cáncer de mama, aunque es afortunadamente uno de los cánceres que más solución tiene, pero como hoy es el Día Internacional, pues este programa va dedicado absolutamente a ellas. Luego hoy también se decidía o se otorgaban los premios Ondas. Premios Ondas que ya saben que organiza la cadena SER del grupo Prisa y que se lo otorgan entre ellos. Por supuesto, Tiempo de Español en su segunda edición del 24 horas no ha sido galardonado con el premio Ondas, cosa que era de esperar. Yo ya les dije hace mucho tiempo que nos presentábamos, pero sin ninguna esperanza. Ya saben que la esperanza es lo último que se pierde, pero en este caso lo tenía claro que no. Hace 2 años sí que he de reconocer que tenía ese punto de esperanza que por primera vez un programa de radio había hecho un 24 horas, sea de lo que sea, sea del Español, de la búsqueda de bullets, de la búsqueda de caracoles, de lo que sea, de la moda, pero nunca se había hecho en 24 horas de nada, a nivel radiofónico. Y tampoco nos lo dieron. Allí sí que sentí, creo que yo voy a ganar un Ondas, pero me lo darán a título póstumo. Lo tengo clarísimo. Dentro de 2 años la idea es hacer un, bueno, esta temporada no, la temporada que viene, la idea es hacer un 25 horas, porque como serán 25 años de Tiempo de Español, haremos 25 horas. Pero tampoco tengo ya la esperanza esa, así que después de, yo no pongo en tela de juicio quién ha ganado, quién ha dejado de ganar. Y hablo del tema radio, no hablo del tema televisivo o de música, porque a mí no me afecta. Pero si ustedes ven los premios que se han otorgado a la radio, dicen, buf, esto huele un poco a rancio. Y rancio de verdad. Mírenlo. Si alguno tiene curiosidad, vean los galardonados en el apartado de radio. No hablo radio extranjera tampoco, ¿eh? En Radio Nacional. Y no me refiero a Radio Nacional, sino a radios que emiten en este país. De momento, este país. Y verán que creo que el 80% se lo ha llevado el Grupo Prisa. Sea SER o sea el propio Grupo Prisa. Y de verdad no pongo en tela de juicio la calidad de los que han ganado. Pero es como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, a la tercera irá la vencida, si se puede. Y si no, pues miren, alguno se lo llevará. Y felicidades a los que han ganado. Eso está claro, porque también supongo que ellos se lo merecen. También desde aquí felicitar a nuestro compañero Kike Iglesias y por supuesto a su mujer, porque hoy han sido padres de un niño y una niña. Ojo. Así que Kike, felicidades. Y a tu mujer también, por supuesto. Y espero que, como decíamos ayer, todo ha salido bien. Y ya sabes que te toca ahora. Menos jijiji y más jajaja. Esta es la realidad, porque tu vida ha cambiado totalmente después del nacimiento de estos dos niños. Perdón, de un niño y una niña. José Luis Gil no se acuerda de los nombres, así si Quique, por casualidad, te estás escuchando o alguien te lo dice, si es posible, dime los nombres, así lo podré decir en antena. Y me alegro muchísimo porque te lo mereces. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna cosa a decir? Porque hoy tenemos que ir un poquito más rápido en el sentido de que no nos podemos enrollar en lo humano, lo divino, lo infinito, que tanto nos gusta a los dos, porque acabamos a y cuarto y antes de 8:15, no 7:15, Porque antes de escuchar también a Javi Fuego, que hoy ha hablado, y ha hablado de los árbitros, ojo, porque llevamos un año sin que nos piten un penalti.
Me parece bien que...
No, me refiero un poquito al tema de los ondas... ¿Qué te parece?
Bueno, los premios tienen su dinámica interna. Normalmente obedecen a intereses de carácter comercial. Y por tanto, cuando uno participa en ellos, sabe que se somete a ese tipo de condicionantes. A partir de ahí, claro, la única manera de ganar un premio es participar en él.
Claro, si no te presentas, nunca puedes ganarlo.
A veces sale bien y a veces no. No he escuchado los programas premiados, no los suelo escuchar. Uno de ellos es de Pontevedra, me han dicho.
Sí.
No puedo escucharlo. Los 40 principales tampoco forman parte de mi
ideología.
Sí, no suelo escucharlo. Así que no puedo juzgar y seguramente si lo han ganado, bien ganado está. Pero ya se sabe que los premios tienen dinámicas internas que hay que valorar.
No, yo lo que he dicho, yo felicitar a los que han ganado, porque también debe tener su mérito, eso está claro. Y para acabar, dos temas que creo que el español está haciendo muy bien, que es, transmitir un poco lo que es el español, la sensibilidad de este club, y colaborar con, instituciones como la ONCE, que en este caso ha habido un binomio ONCE-Español, porque recuerden que el día 3 de noviembre... El cupón de la ONCE está dedicado a los 25 años de la Federación Catalana de Peñas. Hoy ha habido además un acto muy bonito en San Adrià, que era el lanzamiento de penaltis por parte de algún jugador del Español con los ojos, con unas gafas o con no sé qué más se ponen también, como un tipo de antifaz allí para no ver y comprobar un poquito cómo se siente o cómo sienten todos aquellos que pertenecen a la ONCE, en el sentido de que juegan a fútbol. Hay otro deporte que se llama, no sé cómo se llama, golbol o algo así, que es específico para la gente que es invidente. Pues un poquito la sensación que tiene una persona que ve que va a tirar un penalti y que lo va a hacer sin poder ver, con unas gafas especiales, y que lo ves todo negro. Por lo tanto, creo que es, ha sido un detalle muy bonito por parte del Español, por parte, por supuesto, de la ONCE. Y lo digo porque yo sé que hay muchos oyentes del programa y hay alguno que llama que es de la ONCE, que trabaja en la ONCE y es invidente. Otros no trabajan en la ONCE, pero también son invidentes y que además lo han comentado en antena. Así que, antes de nada, agradecer, por supuesto, a la ONCE y al Español ese bonito acuerdo que han tenido, y a la Federación Catalana de Peñas por su 25 aniversario, porque dentro de poco va a ser la gala. Es el día 12 de noviembre. Y también un acuerdo que ha firmado el Español con el Ayuntamiento de San Adrià, temas sociales, sobre todo para los más desfavorecidos, y que el Español a cuatro personas en situación de límite de pobreza les va a dejar estar en la escuela del Real Club Deportivo Español. Creo que también es un bonito detalle de nuestro club, de nuestra institución, y espero que cosas de estas se puedan hacer un poquito extensibles también a otras situaciones de la vida, que siempre es importante, pero que el Español siempre esté, Jorge, en temas sociales, porque en el fondo ya sé que lo que importa es si la pelota entra o la pelota no entra, pero también el club tiene que dejarse ver y apoyar a todas estas iniciativas.
Es importante que una institución esté enraizada en su territorio y en su gente. Y este tipo de iniciativas son las que le dan sentido a que el Español exista más allá de lo que sucede cada domingo en el campo. El mundo social que rodea a la institución se tiene que sustentar en la gente del territorio. Para mí es importante, que siempre es importante, como los actos de peñas, siempre han sido muy importantes los actos sociales, porque son los que al final hacen que el club esté enraizado o no en el territorio.
Las 7 y 13 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Por cierto, que hoy ya saben que tenemos además en nuestro especial La Sonrisa de Danone, con un protagonista que ayer adelantábamos y que es el jugador del filial con más años en el club. Óscar Melendo empezó o entró en el club con 5 años en la escuela, tiene 19 y ha pasado por todas las categorías del fútbol base del Español. Solo le falta una, el primer equipo. La pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris forts. A Barcelona, a La Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Siete y quince minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos hubiera gustado tomarnos una estrella, la salud del premio, pero si no hay premio nos tomamos igual, Jorge, nuestra estrella. Así que vamos a tomar nuestra estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy ha habido un momento estrella en la sala de prensa. Por cierto, que ha probado un equipo, Quique, de cara al partido del sábado. Diego López, Javi López, Diego Reyes, De Michelis, Víctor Sánchez, David López, Mar Roca, No estaba Hernán, no sé los motivos. A lo mejor estaba un poco tocado, no lo sé. Jurado, Piatti, Leo, Batistao y Gerard Moreno. ¿Qué te parece?
Pues, jurado en banda.
A ver, yo creo que si está bien Hernán, jugará Hernán aquí.
En lugar de jurado.
Y el resto...
Bueno, hay que ver de Michelis. Es un refuerzo que parecía importante y puede que llegue su momento.
Ojalá.
Y Aarón en el lateral, ¿no?
No. Ha probado con Víctor Sánchez. Y David López siempre juega en el centro.
David López, yo... Que David López pase a su puesto natural...
Es una buena
a priori
noticia.
Es una buena noticia.
Y que los dos centrales sean centrales también es una
también
buena noticia.
También es una buena noticia, la verdad.
Lo que pasa es que, claro, me extraña lo de Víctor, pero claro. Bueno, es posible que Víctor vaya a la derecha y en la izquierda vaya Aarón.
Claro, que después del partido
hizo un buen partido.
De Las Palmas, Aarón, bueno, yo creo que no desentonó en absoluto. Y luego, Quique le dio una responsabilidad de hacerse cargo de los
saques de esquina los
a balón parado.
También,
quiero decir que parece que lo lógico sería que Aarón tuviera continuidad.
Pero, bueno, esperaremos al sábado.
El sábado,
bueno,
para
viernes,
salir
rueda
de
prensa, lista de convocados. Tenemos porra también el sábado. Mañana dije que habría porra, que a lo mejor haríamos un poquito de porra, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Si el tiempo se nos va a ir o no se nos va a ir. Pero bueno, es posible. Todo es posible, todo es posible, porque tenemos mañana nuestro especial Rombus, que mañana supongo que Robert vendrá y nos explicará un poquito cómo fue la charla coloquio de ayer, que ha sido todo un éxito en el palco Rombus en el estadio, y también tenemos nuestro especial de fútbol base, donde les recomiendo una entrevista, que escuchen una entrevista con el que fuera jugador del Español, ahora técnico del KDTV, Manel Martínez. 7:18, el momento estrella. Lo que ha comentado Javi Fuego en rueda de prensa, creo que en sala de prensa es la primera vez que se habla de los árbitros. Llevamos un año sin que nos piten un penalti y en los dos últimos partidos, dos penaltis sin pitar. A Caicedo el día del Villarreal y a Gerard Moreno el día de Las Palmas. ¿No sale? Vamos con la rueda de prensa. La rueda de prensa. De Javi Fuego. ¿Tenemos o no tenemos? La rueda de prensa de Javi Fuego. ¡Ah, un minuto! ¡Ah, claro! Please. Es que ha habido un lapsus mío.
Ah, vale.
Esperamos. El tema es que la queríamos sacar entera y aún no está.
Estamos sacar entera. En el montaje,
exacto.
Está en el montaje.
Ha sido error mío, no pasa nada. Sí que pasa, que ha sido una cagada, pero sí. Monumental. Ah, sí.
Ese no es un camino, bueno, ese no es un camino para los
bueno,
dos.
Bueno, es que yo quiero esperar para hablar de la famosa palabra diálogo.
Bien.
Hablamos del tema deportivo. Hablamos del tema deportivo.
¿Puedo hacer una matización al respecto de los árbitros, de que no se habla de los árbitros? Yo creo que la política de Quique Sánchez Flores y del club en general, con respecto a los árbitros, es adecuada. Y sería adecuada siempre y cuando todo el mundo, todos los clubes, participaran de ella. Es decir, respetar y no nombrar a los árbitros me parece muy, muy adecuado por parte de los profesionales. El problema es que no todo el mundo lo hace. De manera que hay clubes que presionan constantemente. Claro, nosotros...
Ya, pero siempre estamos en la misma disyuntiva. Si no presionas, dicen, va, como esto no dicen nada, no les hacemos caso. Y si presionas, se genera dos disyuntivas. Los que dicen, claro, estás presionando, van a ir en contra tuya... O los que dicen, no, si presionas, seguro que algo va a servir.
En general, quien presiona suele obtener un rendimiento, en general. Habitualmente, la presión suele acabar dando rendimiento. Es cierto que no puede ejercer la misma presión el Español que el Valencia, por ejemplo. Pero cuando el Valencia presiona, acaba obteniendo un rendimiento.
Yo recuerdo la famosa presión de Osasuna hace unos años, no sé si te acuerdas, que les hizo cambiar totalmente la dinámica a nivel de clasificación por un partido que les metieron un, entre comillas, robo. El famoso expresidente de Osasuna, Pachi Izco, pegó una rajada de aquellas que, bueno, pues tembló media liga Y ojo, que a partir de ahí Osasuna cambió. Claro. Pero claro, cuando un equipo lleva un año sin que le piten un penalti, claro, que no es la primera vez que nos pasa, que
no, ya
hicimos un récord, creo, de 40 y pico, sí, de partidos, sí, sí, en un penalti. Claro. Llevamos ahora, no sé los partidos, es un año entero, pero no sé si son 20 de un lado, 8 de otro, o 22 de uno y 8 de otro. Creo que era la... Tendría que mirarlo. ¿Qué jornada era la del Rayo Vallecano?
Yo no recuerdo.
Fue la del Rayo, que el penalti que tiró, que perdíamos 3-0, penalti en el último minuto, que para, no sé si era penalti o no, pero bueno, es igual, tira Burgui, que se lo hacen a él y lo falla. Ese es el último penalti que nos han pitado a favor. Y creo que era la séptima, octava jornada del año pasado. Es decir, estamos hablando de 38 partidos sin contar Copa del Rey.
Sí, sí. No, yo creo que, de verdad, me parece muy adecuado no hablar de los árbitros, respetar su trabajo. Pero eso o es la política general de todos los clubes y hay una sanción cuando se trata de presionar, o tienes que participar del mismo juego de los demás. Es una parte más de la competición. Juegas con las armas que tienes y una parte más es esa, tratar de obtener mejores arbitrajes. Porque esto de que al final de la liga los errores se compensan y lo que te dan un día te lo quitan otro, no es cierto en absoluto.
A todos no.
No es cierto en absoluto.
Pues sí que es cierto que cada uno está donde se merece al final.
Eso sí, pero hay clubes que son beneficiados y clubes que son perjudicados siempre. No digo que sea el Español específicamente.
No, pero nosotros el año pasado no estuvimos muy beneficiados por el tema arbitral, ¿eh?
No.
Y este año, en las dos jugadas más polémicas, hemos salido perdiendo.
Y también es cierto que cuando las cosas te vienen de cara...
Todo te viene de cara, hasta los penaltis.
Hasta los penaltis te vienen de cara. Y cuando estás en una situación un poco más complicada, también ese tipo de actuaciones te van en contra. Y eso históricamente siempre lo hemos vivido.
Bueno, puestos a hacer valoraciones, el viernes empieza la jornada con un Osasuna-Betis. Por lo tanto, si gana Osasuna, empezamos el sábado en descenso. Es que más presión, es que al tener que hablar de esta situación a mí me parece un poco difícil, y más con todo lo que se ha hablado a lo largo de verano, pretemporada, pero bueno, la realidad es la que hay.
Vamos a verlo de otro modo.
Que empaten.
El Eibar tiene 11 puntos, ¿no?
Sí.
Y creo que está octavo, noveno.
Sí.
Bien, si le ganamos al Eibar, estaremos como muy lejos, a 3 puntos del octavo. Quiero decir.
Puede ser.
Si no, si le ganamos al Eibar, estaremos como mucho a 3 puntos del octavo, porque...
No, si le ganamos al Eibar, estaremos a uno del octavo. Bueno,
no, porque habrá otro equipo que gane, pero como mucho será a 3 puntos. Quiero decir que también hay que mirar que todavía, a estas alturas de temporada,
hay que ganar,
la clasificación está muy apretada. Sí, claro que hay que ganar, pero podemos ponernos presión diciendo... Vamos a empezar el partido en descenso, o podemos ponernos ilusión diciendo, si ganamos,
pase lo que pase,
si ganamos,
no estamos en descenso.
Si ganamos estaremos al límite del octavo.
Es que ya no me lo planteo. Yo me planteo que el partido lo vas a ganar, porque si no le ganas a Eibar,
pero
me parece que empezamos a estar en una situación
fíjate,
muy peliaguda.
Fíjate que el razonamiento, si gana Osasuna,
empezaremos
el partido en descenso,
sí,
es ponerse presión gratuitamente.
Pero bueno, es que te la tienes que poner igualmente porque tienes que ganar el partido.
Porque la otra lectura es... Como ganaremos el partido, acabaremos a 3 puntos del octavo.
Pero para ganar el primero viene el partido anterior, el del viernes. No.
Bueno, el partido anterior, si Osasuna gana, va a dejar al Betis a los pies de los caballos.
Claro.
Quiero decir.
Es decir, que echarán a Poyet y...
Nosotros nos tenemos que centrar en nuestra lectura.
Tú cuenta que el siguiente rival nuestro sabes cuál es, ¿no?
El Betis. Quiero decir, nuestra lectura tiene que ser que el partido contra el Eibar es importante en sí mismo, y sobre todo, ganando, nos va a poner en el grupo de los que están ahí, en medio, entre el octavo y el decimoquinto.
No, veremos.
A eso me refiero.
Una vez solucionado el tema Javi Fuego, que repito, ha sido por una mala cabeza mía.
Problema de guión.
No, problema de guión no. Es que me he dispersado con los ondas. Es lo que ha pasado. Me he dispersado. Bueno, escuchamos a Javi Fuego, que ha sido el primero, de por lo menos en sala de prensa, que ha hablado, no en zona mixta, porque en zona mixta, después de algún partido, algún jugador ya habló del tema arbitral. El otro día, por ejemplo, cuando empatamos en Canarias, como Víctor Sánchez o el propio Gerard Moreno, Pero hoy Javi Fuego ha hablado de que el arbitraje debería tener un poquito más de cuidado, sobre todo, y fijarse más en lo que le pasa al Español. Escuchamos la rueda de prensa del exjugador del Valencia, Javi Fuego.
Bueno, pues es el proceso que estamos llevando. Personalmente creo que ahora somos más sólidos, más solventes. Al final el no encajar pues te lleva siempre a sumar. Lo que pasa que sí que es cierto que queremos sumar de tres en tres. Estamos teniendo oportunidades arriba. Quizá en las primeras jornadas éramos más efectivos y ahora nos está costando un poco más, pero bueno, creo que el proceso va por buen camino, estamos entrenando bien, puliendo conceptos, seguimos entrenando con mucha hambre, mucha intensidad, y bueno, creo que este proceso debe verse reforzado con resultados, y el sábado es una buena muestra para poder plasmar todo lo que estamos entrenando, seguir siendo solventes atrás y ser ambiciosos arriba y conseguir el triunfo ante nuestra afición.
Octava jornada, el equipo está ahí cerca de la zona de descenso. A otros años la afición a estas alturas estaba muy nerviosa, sin embargo, este año se está transmitiendo mucha tranquilidad.
Bueno, hay que ver un poco también cómo está la clasificación. Creo que estamos, pues me parece que somos 11 equipos en 4 puntos. Por lo tanto, llegará un momento, creo que pronto, en el que esa clasificación se romperá un poco, habrá más diferencias, pero de momento yo creo que tenemos que ser positivos, que tenemos que pensar en este próximo partido, que es muy muy importante, que nos colocaría en una situación pues un poco más holgada para poder mirar hacia arriba, y está claro que lo que quiere el grupo es pues encadenar varios resultados positivos para verse en otra situación y reforzar todo esto que estamos entrenando y estamos trabajando al 100%. Somos conscientes que nos gustaría tener más puntos de los que tenemos, pero la liga nos ha situado así, y ahora hay que retomar otra vez la situación de volver a sumar, de, como decía ayer Hernán, pues sumar de tres en tres, que es al final lo que te va a hacer dar un saltito en la clasificación y jugar también con más soltura y tener un poco más de confianza.
Está siendo muy difícil, por lo que está viendo, conseguir la regularidad de las victorias en esa parte baja, porque el Eibar el otro día, por ejemplo, cae ante Osasuna, se están produciendo una serie de resultados que no sé si marcan que esto va a ser difícil de cortar.
Bueno, creo que no se va a dar muchas más jornadas que estemos, lo que comentaba antes, 11 equipos en 4 puntos. Pero sí que es cierto que un poco el devenir de la liga está marcando muchísima igualdad. Creo que los equipos, prácticamente todos, se han reforzado muy bien y son equipos competitivos que saben lo que hacen. Y me extrañaría que alguno se descolgase mucho como pueden pasar otros años. Por lo tanto, como tú bien dices, pues se pueden ver resultados como el del otro día. Osasuna gana a Eibar, se mete también otra vez en toda la pelea con el resto de equipos. Y por eso sumar 2-3 partidos con victorias consecutivas, pues sí que te da un salto de calidad en la clasificación. Eso es lo que buscamos, y bueno, mirando hacia nosotros mismos, creo que es lo que necesitamos, como te digo, para reforzar nuestras ideas, todo lo que estamos trabajando, y yo creo que el sábado es una oportunidad inmejorable para refrendar las buenas sensaciones entrenando y conseguir los 3 puntos y más ante nuestra afición.
¿Qué le falta al equipo para tener, sobre todo, más equilibrio y que fluya más el juego? Porque sobre todo vas viendo la plantilla y hay jugadores de gran calidad, pero parece que el equipo vaya un poco con el freno de mano puesto, ¿no? ¿Qué le falta? O no sé si tú tienes esta respuesta, ¿no?
Bueno, habría que analizar mucho. Para eso tenemos un buen cuerpo técnico que está analizando. Yo creo que el equipo está evolucionando, como hablábamos antes. Mismamente el otro día jugamos ante un gran rival como es Las Palmas, que tiene mucha posesión, pero es cierto que logramos mantener la portería cero. Tuvimos ocasiones claras para marcar. Hubo una ocasión también que podía haber cambiado el destino del partido con ese penalti a Gerard, que supondría el penalti y la expulsión. Bueno, son pequeños detalles también dentro de los partidos que te marcan pues una trayectoria, pero es cierto que debemos mejorar en cosas. Creo que estamos en el buen camino en ese proceso, y bueno, los detalles más minimizados yo creo que corresponden al cuerpo técnico.
Imagino que hablar de de ultimátum de final con el Eibar es muy precipitado, pero no sé si sentís que es un partido muy importante, porque si no se saca los tres puntos quizá empiece a haber un poco más de nerviosismo.
Bueno, lo llevamos al lado positivo. Sentimos que es un partido muy importante porque es el próximo que hay. Jugamos en casa, venimos de, bueno, de, como hablábamos, de ser solventes en nuestra portería y queremos pues lograr una victoria frente a nuestra afición. El resto de especulaciones o ultimátum o todo lo que pueda haber, pues no creo que nos deba afectar. Debemos pensar prepartido en tener pensamientos positivos, en saber cómo afrontar ese partido, en competir bien y en lograr la victoria. Después del partido ya habrá tiempo para pensar lo que ha pasado, los errores, los aciertos, pero esperemos que sea después de una victoria.
¿Os sentís perjudicados? Porque son dos partidos que hemos empatado a cero y dos penaltis muy claros.
Sí, la verdad es que son jugadas claves. Y yo creo que bastante claras. Nunca he tenido nada de en contra de los árbitros, ni creo en las conspiraciones, ni muchísimo menos. Creo que hacen su trabajo lo mejor que pueden, pero es cierto que dentro del campo, a mí que me tocó verlas, tanto la de Felipe como sobre todo la del otro día de Gerard, me parecen acciones muy claras que en este caso nos perjudican. Bueno, esperamos que, como suelen decir, a lo largo de una temporada, pues suelen quitarte y darte más o menos lo mismo. Esperamos que no nos den, pero tampoco nos quiten. Confío en el buen hacer de los colegiados y bueno, desde aquí mostrarles apoyo, pero es cierto que bueno, si pueden mirar un poco más meticulosamente en el área rival, pues mejor.
¿Cómo ves a Javi Fuego dentro de esa competencia en el doble pivote en los próximos partidos?
Bueno, pues como uno más. Has nombrado a jugadores que lo están haciendo bien en esa posición o que pueden actuar en esa posición. Yo soy uno más, entrenando a tope. Y bueno, siguiendo un poco lo que he hecho el resto de mi carrera deportiva. Entrenar a tope, demostrar al entrenador que estoy preparado para jugar y después respetar sus decisiones. Yo estoy aquí, como siempre digo, para el bien colectivo, no busco objetivos individuales y el bien colectivo es el bien del Español y el míster busca ese bien del Español. Por lo tanto, si juego, pues muy bien y si no juego, pues estaré el primero animando a los compañeros que les toque jugar. No creo que sea una cuestión de personalizar en nombre, sino de rendimiento de equipo.
Hablabas antes en relación al partido de la Unión Deportiva que hubo pequeños detalles como ese penalti que no pitaron. Hablabas anteriormente de los penaltis que no se pitan, de tu comprensión hacia los colegiados. Al Español lleva un año sin que le piten pequeños detalles a favor. No hay manos negras, pero no sé si tú alguna vez has vivido en algún club esa situación de que en un año no se hayan pitado un penalti a favor.
Hombre, pues desconocía el dato, pero sí que es cierto que es un dato significativo. Porque, bueno, normalmente un año se suelen dar muchos partidos en los que hay situaciones complicadas en ambas áreas y sí que es cierto que es un dato significativo. Vamos a intentar que esto cambie a raíz de atacar bien, de pisar el área contraria y de que los colegiados pues estén acertados. No quiero pensar más allá y esperemos que este dato pues cambie pronto porque significará que estamos atacando bien, pisando el área rival y que el colegiado en este caso pues acertará.
Aquest dissabte a la una del migdia tens una cita. Vine a l'Espanyol Eibar i viu el dia del Fan Perico. Abans del partit podràs gaudir de food trucks i batucada als afores de l'estadi. També tindrem inflables, pintacares i moltes més activitats pels més menuts. I una vegada comenci el partit, tots animant l'equip. Trobaràs tota la informació a www.rcdespanyol.com. T'esperem a l'RCD Stadium.
Especias y conservas Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Sí, 7:35, vamos a hablarles de Rombus como siempre. Recuerden que mañana tenemos nuestro especial Rombus, donde comentaremos, o nos comentará Robert Borrás, un poquito cómo fue la charla coloquio de ayer con gente de la Peña Alianza Perica y, por supuesto, pues otros socios simpatizantes que quisieron ir a saber un poquito qué es Rombus y, si ya lo sabían, pues qué puede hacer Rombus por ti, porque aún seguimos con esa gran campaña de bonificación Rombus para hacerte socio del Real Club Deportivo Español. Tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos, activos financieros. Si quieres una bonificación de hasta un 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión en Rombus. Tienes un teléfono que lo tienes que tener o conocer de memoria, por lo menos ya tenerlo en el móvil para que no tengas ningún problema, ninguna duda. 93-410-5156, 93-410-5156. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? Que, por cierto, el Euribor entre ayer y hoy ha alcanzado el mínimo histórico de toda la vida del mundo mundial, menos 0,073. Así que si tienes cláusula suelo, estás pagando una pasta tremenda al banco que te está a robar carteras. Y si no, ya lo sabes, consulta con Rombus. ¿Quieres cambiar tu seguro médico, seguro del coche, seguro del hogar? Cualquier tipo de problema que tengas, siempre estará Rombus. 93-410-5156. A través del Facebook también puedes ponerte en contacto con Rombus, Asesores Pericos, o también visitando Rombus, Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, siempre para la gente del Real Club Deportivo Español, porque te van a asesorar perfectamente en lo que tú necesites. Rombus. Diálogo que tiene Rombus, diálogo que buscamos, Jorge, con el famoso tema que ayer comentamos en la tertulia. No sé qué va a pasar el sábado, espero que no haya ningún problema, porque si no, es difícil solucionar este asunto. Yo pedí ayer diálogo, 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 diálogo.
Bueno, sí, claro, el diálogo suele ser el camino más adecuado para resolver conflictos. Este es un tema muy complejo. Este es un tema que ya se viene arrastrando hace tiempo, del que no sabemos tanto porque las partes no muestran mucha transparencia. Cada uno está en sus razones. Y claro, tenemos los hechos. Y los hechos acerca de la grada hay que ver con un poquito de perspectiva de lo que ha sucedido antes. Porque la curva tuvo una escisión, que fue que la juvenil se fue al otro lado del campo, y los intentos, que hubo algún intento, recuerdo con el Ubaqué, de volver a ubicarse juntos, no se concretaron. Y luego vino ya la propuesta del club con las directrices de la Liga de Fútbol Profesional de que hubiera un solo foco de animación, y la 1900, claro, exigía que los dos grupos estuvieran compartiendo la grada. Pero con esos antecedentes era de prever que no iba a resultar sencillo. Desde luego no podrían formar un solo grupo de animación, pero se trataría de que tengan una convivencia adecuada. A partir de ahí, claro que el diálogo es necesario, pero se está viendo que hay problemas incluso con los interlocutores. Cada grupo tiene sus propios interlocutores, pero no son afectados por los demás. Y en el fondo yo creo que es también una pugna
por... Es difícil que haya diálogos si no hay un interlocutor válido de uno de los grupos.
Bueno, claro, pero cada grupo ha puesto sus condiciones y el club también ha puesto las suyas. Y claro, los interlocutores es lo principal. Que haya unos interlocutores válidos que puedan hablar en nombre de cada una de las partes.
Hay una cosa que yo siempre he querido dejar muy claro en todo este tema, que es que por encima de todo está la institución. Y cuando hablo de la institución no hablo ni del actual Consejo de Administración, ni de los jugadores, ni del entrenador, ni de la curva, ni de la Peña Juvenil, ni de Tiempo de Español, ni del Sun Sun Corda. El club, la institución que tiene 116 años. Y ayer hace un paralelismo y alguno me escribía diciendo, me entra depresión pensar que dentro de unos años no voy a poder estar escuchando el programa, ni tú, ni yo, ni lo haré yo dentro de 100 años. pero el club teóricamente, la institución como estará.
Sí, bueno,
hablo teóricamente, no creo que desaparezca.
Bueno, también hay una evolución natural, no sabemos a dónde, cómo van a ser las cosas,
pero
en el futuro.
Si hace, pero... claro, tú cuenta, hace 116 años cuando Ángel Rodríguez funda el club, 116 años más tarde, no creo que quede nadie.
No queda nadie, pero tampoco queda nada de aquella estructura.
Bueno, pero el club...
Quiero decir, el club en cada momento es...
Va evolucionando, pero sigue siendo el mismo.
Quien lo constituye. Claro. Y en eso entran los directivos, entran los jugadores, entramos los aficionados.
Sí, pero los directivos pasan, jugadores
todos
pasan,
todos pasamos.
¿Y qué queda?
Pero en el club, pero en cada momento, en cada momento el club somos todos.
Ya, y estoy de acuerdo, pero cuando uno plantea el ego como parte primordial, que sin yo, ¿qué ocurre? Que no, nunca se llega a ningún acuerdo.
Aquí se trataría, en todo caso, yo creo que hay un problema de egos, que generalmente siempre está detrás de cualquier conflicto de las personas. Es muy difícil manejar el propio ego y manejarlo en conjunto con los demás. Pero también hay
sin sentirte que has perdido.
Claro, pero también hay una lucha de influencias. Es decir, dentro de la grada, dentro de la 1900, hay grupos que tienen influencias sobre esa grada y que quieren manifestar su capacidad de influencia, que en el fondo es un poquito capacidad de poder. Y luego está el poder del club, que quiere unas cosas determinadas por unas directrices externas que vienen de la Liga de Fútbol Profesional y también seguramente por una voluntad propia del club. A partir de ahí es complicado manejar las cosas, sobre todo si las están manejando en el terreno de lo público. Es decir, para mí lo más importante es que haya interlocutores válidos en cada una de las partes, que esos interlocutores puedan alcanzar acuerdos y responder de ellos. Si no tenemos eso, será muy difícil que lleguen a un acuerdo. Pero no hay que olvidar que la grada de animación, es un patrimonio del club, es un bien del club, es un activo, porque...
Es que la grada pertenece al club.
Pertenece al club y sobre todo es un activo para los partidos en Cornellá. Porque le dan un colorido que de otro modo no tendríamos. Ahora bien, dicho esto de que tiene que haber interlocutores válidos, dicho que es lógico que haya una pugna por tener más o menos influencia, hay que tener muy claro que no se pueden admitir determinados comportamientos. Y esa parte es importante. Yo no hablo de ideologías ni de personas, pero sí de comportamientos. Los comportamientos que llevan a imponer la voluntad de unos sobre otros no se pueden consentir. Para mí eso es fundamental. Y en eso el club debe ser inflexible. Pero hay que tratar muy cuidadosamente todo el resto de los temas, porque es lógico que haya intereses que chocan. Y no me parece adecuado tratarlos muy en público. Entiendo que el club debería buscar gente que esté en condiciones de llegar a acuerdos con ambos grupos. Yo recuerdo eso que decía antes, de cuando Arnau Baqué estuvo intentando eso, intentando que la juvenil volviera a la grada con la curva, y yo creo que hay que ir por ese camino, por buscar personas integradoras que puedan marcar los mínimos de acuerdo. Porque si no se hace con acuerdo de las partes, creo que la cosa no va a funcionar en absoluto. Si no hay un acuerdo de mínimos en el cual el respeto esté garantizado, por imposición legal no creo que se pueda llevar a buen término la grada.
¿Y cuál es un poquito para ti la solución en estos momentos, tal y como están las cosas ahora? Es decir, el sábado no habrá pancartas, no habrá megáfono, teóricamente la gente de la curva que quiera ir allí, la gente de la juvenil que quiera ir allí, y personas, socios del Español, que no tienen nada que ver con la curva ni con la juvenil, irán allí.
Que son el tercer factor y que también están,
claro,
ahí,
que también cuentan. Porque ellos, mucha gente se ha apuntado allí pensando, claro, que todo aquello iba a estar más tranquilo
para
los
últimos
años, para animar. Yo espero que todo transcurra con normalidad, porque lo dijimos ayer y el viernes cuando analizábamos este tema ya lo comentamos. Si se produce cualquier incidente, el club cierra aquello.
Claro.
Y eso no es bueno.
No es bueno porque es lo que te decía, ese es un activo de los partidos en Cornellá. Que la grada esté ahí animando, tirando el carro, cantando, es un activo importante para los partidos. O sea, que no es bueno, ni es una solución, dijéramos, deseable que se cierre esa grada, en absoluto. Pero yo creo que, principalmente, yo creo que los responsables de los dos grupos tienen que reflexionar tranquilamente, cada uno por su lado, acerca de las ventajas y los inconvenientes de estar ahí. Y de estar juntos. Porque yo creo que les ofrece más ventajas que inconvenientes. Y colaborar en la animación les ofrece más ventajas que inconvenientes. El club ha cambiado. El club ha cambiado para muchas cosas. No, todavía no tenemos conciencia de hasta qué punto los cambios afectan a toda la institución. Y ahora mismo, en las condiciones actuales, con la nueva presidencia, con la nueva propiedad.
Además, ya lo dijo el presidente, que él quería un club familiar, que a la mínima historia de estas zanjaba.
Con las nuevas condiciones del club y con las nuevas condiciones de la Liga de Fútbol Profesional, al respecto de las gradas de animación.
El tema de seguridad.
Los temas. Los comportamientos que en el pasado nos parecían normales.
Bueno, para mí nunca ha sido normal.
Bueno, pero que estaban asumidos como parte de.
De show
ahora,
business.
Ahora no. Ahora no. Porque, claro, gritar contra un rival, insultar a un rival a coro, ha sido tradicional en el fútbol. Sin embargo, ahora no es permisible. Porque las cosas van cambiando. A nivel general del fútbol y también a nivel de nuestro club.
Y la sociedad.
Claro. Entonces, hay que ir asumiendo que hay cosas que ya no son admisibles. Yo creo que los que tienen que reflexionar profundamente sobre ello son los responsables de los grupos de animación. Y ver que las cosas han cambiado y que hoy en día la grada de animación se tiene que mover de otra manera. Y si esa reflexión les lleva a creer que tiene más ventajas estar ahí y hacer lo que el club ha dicho que quiere que se haga, si llegan a la conclusión de que tiene más ventajas que inconvenientes, pues asumirlo y llevarlo a la práctica. Pero si no se hace desde la voluntad propia de los grupos, va a ser muy complicado que esto salga bien. Yo no veo posibilidades si cada uno quiere imponer su, por decirlo así, su autoridad sobre el otro. A mí me parece un tema muy complejo y un tema para tratar muy cuidadosamente, muy cuidadosamente. Y desde luego, lo que sí que no admite dudas es que hay comportamientos que no se pueden permitir dentro del campo. Y los comportamientos que afectan a la libertad de los otros, los comportamientos que tienen como fin amedrentar a otro o limitar su expresión, esos no se pueden permitir. Yo creo que no se deben permitir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Pero ahora nos atañe el fútbol y creo que esos comportamientos deben ser erradicados.
¿No tú esperas que el sábado el comportamiento sea ejemplar y a partir de allí empezar un diálogo, un nuevo diálogo de cara al siguiente partido, que es el del Atlético de Bilbao?
Yo espero que sí, yo espero que haya animación, porque...
Bueno, animación, general, pero ya sabes que no habrá ningún tipo de...
Bueno, pero...
Yo que hay que la gente vaya y que anime.
Que la gente
allí
vaya y que anime. Yo
y que
espero,
cuando acabe el partido, cada uno por su lado, claro, y
yo espero
y
que concentren su energía en animar y en mantener una convivencia adecuada. Porque no es tan difícil mantener una convivencia adecuada. Es cuestión de comprender que eso tiene más ventajas que inconvenientes. Y que el enfrentamiento tiene muchos inconvenientes. Y que al final, Si el enfrentamiento permanece, al final el club será perjudicado, pero los mayores perjudicados serán quienes están en esa grada. Entonces, creo que necesita reflexión por parte de las partes, sacarlo un poquito del foco, el conflicto, tratarlo buscando gente que pueda integrar, que pueda tener una buena relación con ambos grupos y sobre todo
que sumen y no que resten.
Exactamente, y sobre todo con la propia reflexión de los responsables.
Bueno,
de
nos
los
quedan
grupos.
5 minutos, Jorge, no para acabar el programa porque nos queda una entrevista.
Me había sorprendido.
No, tenemos nuestra entrevista La Sonrisa de Danone con Óscar Melendo. Uh-huh. Repito que es el único jugador en estos momentos del Real Club Deportivo Español. Yo creo que incluso incluso por encima de Mar Roca, porque creo que Roca no estuvo en la escuela, y de Aarón, que es el único jugador que está ahora en el B y que ha hecho todos los pasos en categorías inferiores del Español, desde la escuela hasta el filial.
¿Y tú crees que
llegará al primer equipo? Sí.
Que hará el... Que completará.
Tiene calidad para estar en el primer equipo.
Ojalá.
Bueno, hablando del primer equipo, Jorge.
El primer equipo. Yo antes me has puesto esa alineación que había hecho, que había probado Quique en el entrenamiento. Me ha dejado un poco. Porque yo estaba convencido de que Aarón iba a continuar en el lateral.
Bueno, que es una, que no significa que sea esta.
Que Víctor iba a pasar al otro lateral en lugar de Javi. Y bueno, lo de Michelis, la entrada de Michelis, claro, es que tenemos ahí un central internacional con Argentina.
Que ha jugado solo,
solo con Argentina. Y claro, estamos jugando con un medio centro de central que lo está haciendo bien. Es decir, la pareja que forma con Reyes está respondiendo.
Ningún gol, ¿eh? Les ha marcado.
Está respondiendo. Bueno, y también entonces hablaríamos del trío que forman con Diego López.
Que creo que me le tira la selección.
Que es el vértice de ese triángulo. Pero... Claro, si tú tienes una línea con los dos centrales, responden como está respondiendo David. Si David López ocupa su puesto en el centro del campo, yo creo que ganamos mucha presencia ahí, ¿eh? Yo creo que sería importante que fueran reubicándose en su puesto los jugadores. Pero ahí está Quique. Supongo y quiero creer que Quique tiene un plan, que está cubriendo objetivos pequeños para alcanzar el objetivo mayor. Y
¿tú
que
tienes,
no...
estás tranquilo aún?
Yo sí, porque es una cuestión de...
Hay un periodo donde uno tiene que decir, puf, aquí hay que empezar a analizarlo de verdad, un partido en especial, ¿o no?
Aquí se valoran dos conceptos, la paciencia y la confianza. La paciencia es algo que nosotros, como españolistas, tenemos de serie, porque llevamos tantos años de paciencia, que, bueno... Pero yo estoy más más que la paciencia, estoy en la confianza. Confío en que Quique Sánchez Flores sabe lo que tiene entre manos. Confío que su equipo técnico trabaja para alcanzar el objetivo final, que es estar en la octava posición de la liga.
Bueno, yo no lo veo ahora top 8, top 10 ahora
y
ya.
Confío en que sus movimientos tácticos, que coloca a los jugadores de un modo determinado y juegan de un modo determinado, como pequeños objetivos para alcanzar el otro. Yo confío en que es así. Él está moviendo piezas y podemos creer que lo hace dentro de un plan o podemos creer que lo hace probando y saliendo adelante lo mejor que puede. Cada uno tiene su opción.
Bueno, para acabar ya...
Yo prefiero pensar lo otro.
Nos tenemos que ir porque si no, no podremos escuchar a Melendo. Me piden que repita la alineación. Porque algún oyente siempre se incorpora tarde por motivos... Bueno, pues personales, por supuesto. Diego López en la portería, Javi López, Diego Reyes, De Michelis, Víctor Sánchez, David López, Mar Roca, Jurado en principio, porque hoy Hernán no estaba, Piatti en el otro lado, Leo y Gerard Moreno. Dudas, creo que si está Hernán, jugará Hernán, y creo que Víctor se irá a la derecha y jugará Aarón. El resto creo que va a ser así, pero... Habrá que comprobar. Estamos a miércoles, queda jueves y viernes. Y el sábado a la 1 contra Leibar. Antes de irnos con la entrevista con Aarón y hacer una pausa, les recuerdo que como cada miércoles hablamos de fútbol base, pero lo haremos mañana, gentileza como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Lo digo porque mañana tenemos una entrevista con Manel Martínez y hablaremos del cadete B. Y de verdad que es una entrevista bastante interesante porque Manel nos habla de su paso, de su tránsito de jugador a entrenador, que por cierto, tiene el carnet de entrenador nacional, y nos explica un poco quién es el entrenador que más le ha marcado en su trayectoria. Y ninguno de ustedes se imaginan quién es. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, por lo tanto, mañana hablaremos de nuestro fútbol base y el viernes le recordaremos todos los partidos de tanto femenino como masculino de nuestro fútbol base, recordando que el B tiene un partido muy importante en Sagunto, porque desgraciadamente estamos en zona de descenso y hacía 3 años que no estábamos. 8 menos 5, una pausa y nos vamos con la sonrisa de Anoni.
Entren al món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especias i conserves d'aní.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer hoy con uno de los jugadores más importantes del filial y que, bueno, ya ha estado entrenando con el primer equipo, aunque del primer equipo, por supuesto, no vamos a hablar. Importante dar un poco también ese mensaje de ánimo a la gente del filial después de la derrota el otro día frente al Ebro. Sobre todo si tenemos en cuenta que esa derrota ha colocado al equipo de David Gallego en zona de descenso. Hablamos con Óscar Melendo. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas.
Un poco de ánimo, ¿no? Es lo que necesitáis también después de la injusta derrota el otro día y que desgraciadamente colocan al B en zona de descenso.
Sí, bueno, tú has dicho que fue injusta, sobre todo. Tuvimos muchas oportunidades y el balón no quiso entrar, pero bueno, hay que seguir trabajando y hacer que esas oportunidades pues se conviertan en goles.
Óscar, ¿está pagando el equipo un poquito la juventud?
No creo que sea eso. Estamos, yo creo que dominando cada partido, teniendo más posición que el rival. Lo que falta es lo que te he dicho ahora, que entre balón y sumaremos y empezaremos a sumar el 3-3. Es lo no, que nos falta.
Yo te lo digo porque el otro día, nada más empezar el partido, penalti, bueno, pues que además era penalti, no se puede discutir.
Sí.
Tenéis varias oportunidades, el palo, se desaprovechan. En la segunda parte conseguís el gol del empate y a los 4 o 5 minutos un penalti tonto que os condena al 1-2. Luego hay otras oportunidades que tiene el equipo. Es decir, ellos, claro, el Ebro creo que fue un equipo que es mucho más veterano, con un poquito más de experiencia, y eso no sé si a veces, como decimos, tú comentas que no, pero yo noto que en algunos partidos los equipos contrarios, con gente de 25, 26, 27 años, tienen un poquito más de bagaje en esta segunda B. Y eso a veces cuesta, ¿no? De poder sobrevivir, sí, con gente como tú o como otros compañeros con 18, 19 años.
Sí, tenemos una plantilla muy joven y tal. Pero bueno, son esos detallitos que comentas tú en los penaltis del otro día, por ejemplo, y lo que te he dicho yo de las ocasiones no materializadas en gol. Pero bueno, esos son pequeños detalles que tengo que ir corrigiendo y que esos mínimos, o sea, que esos detalles pues sean contra menos mejor, ¿sabes?
¿Cómo se quedó el equipo el otro día? Porque, repito, para mí jugabais contra el líder, pero no fue superior al Español B.
No, que va, para nada. Estuvimos, bueno, tristes, como se reflejaba tal, pero todavía esta semana estamos ya pensando en el partido siguiente.
No, jugáis contra el Atlético Saguntino, un equipo recién, sí, ascendido, y que marcha en la cola. Es decir, es importante conseguir una victoria, que además fuera de casa estáis mejor que en casa, desgraciadamente.
Sí, tanto y tanto, lo que dices tú. Hemos sumado fuera de casa en el Dense, sumamos 3 puntos también, y vamos sumando sobre todo menos en el campo del Prat, que perdimos, pero sí, vamos sumando fuera en casa. A ver qué tal está este fin de semana.
Óscar, ¿tú cómo te encuentras tú?
Yo bastante bien, muy bien, el pivote ahí muy bien.
Bueno, recordemos que Óscar Melendo al principio de temporada, bueno, hubo una época, una etapa de toda la pretemporada que no sabíamos si ibas a renovar, no ibas a renovar. Al final, ¿qué es lo que pasó en verano?
No, negociaciones normales que todo jugador tiene con el club, y al final pues se acabó negociando y yo quería quedarme aquí, como yo soy perico de toda la vida, y así ha sido.
Óscar, ¿cuántos años llevas tú en el Español?
Llevo desde la escuela un año hice, llevo 14 años creo ya son.
¿Y tienes ahora 19?
Sí.
Es decir, que toda una vida.
Joder, toda mi vida he estado aquí en el Español.
¿Siempre has estado jugando como ahora, es decir, en el pivote, de medio campo hacia adelante, o empezaste en otra posición, lateral, delantero, centro? ¿Cuál fue ese paso de Óscar Melendo en el Español?
No, siempre he sido pivote media punta, extremo a veces, pero nada, siempre he sido por mediocampista. Y bueno, un año tuve que me ponían hacer de central.
¿De central, tal, de central tú también? ¿En qué categoría?
Sí, no, pero para sacar el balón. Pero nada, soy casi todos los años he sido mediocampista.
Tú querías, como has comentado, seguir aquí en el club. Y este año va a ser, lo comentábamos también al principio de temporada, va a ser difícil para el B, porque es un equipo muy, muy joven.
Sí, lo que dices tú, muy joven y aún no estamos en la categoría. Llevamos 8 jornadas y bueno, aunque vayamos en el descenso, eso no refleja nuestro juego y tal, pero yo creo que sí, lo sacaremos adelante y escalaremos posiciones.
No es cierto que no refleja el juego del filial la clasificación, porque yo he visto 3-4 partidos, por lo menos los de casa, y
tanto, sí.
Creo que ni merecisteis perder con el Valencia Mestalla, ni merecisteis perder tampoco con el Badalona.
Que va, para nada. Necesitamos, contra Valencia Mestalla perdimos, contra el
Badalona también.
También, sí, bueno, en casa no están acompañando los resultados. Pero bueno, estamos ahí puliendo esos pequeños detalles que nos hagan sumar desde en 3.
Bueno, tú eres de los de la famosa quinta del juvenil, que tanto éxito dio en tanto en juvenil A como en juvenil B. El año pasado, yo recuerdo cuando jugasteis contra el Madrid, creo que era el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. La mitad de los que estáis ahora en el B estabais allí.
Sí,
ese
tanto,
partido,
sí,
¿eh?
Sí, menos algunos que se han ido y algunos que se han quedado en el juvenil. Estábamos ahí, la mitad del equipo estamos ahora mismo en el B. Sí.
Cuando ves, por ejemplo, a Marco o Aarón, que han sido compañeros tuyos en el primer equipo y además titulares, supongo que para ti es una alegría y diciendo, espero llegar yo también,
sí,
¿no?
Y dando, joder, a todo el mundo que trabajamos cada día aquí en la cantera. Nos encanta debutar, bueno, es un sueño debutar en el primer equipo. Y ojalá sea así.
Bueno, tú has entrenado ya con el primer equipo en alguna ocasión. ¿Qué sensación tienes cuando entrenas con jugadores ya que llevan una experiencia en primera, que han ganado ligas, sí, que han estado jugando finales y ganando también de la Europa League, por ejemplo, como Reyes?
Sí, cuando vas allí vas a disfrutar y aprender de ellos, ya que son los mejores. Ahí no hay mal ahí. Ahí vas a disfrutar y que te enseñe algo.
Bueno, aprovechando que está Óscar Melendo, vamos a hablar también de la sonrisa Danone, de nuestro especial de la Danone Nation Cup, que por cierto, ganó Alemania la fase final de la Danone Nation Cup, fase final que se jugó en París, y que el Sevilla, el representante del fútbol español, quedó tercero, que no está nada mal. Hacemos una pausa y hablamos con Óscar Melendo de lo que significa un poco el pertenecer a un fútbol base como el Real Club Deportivo Español, y yo creo que a lo mejor tenemos la suerte, y Óscar nos dice que ha jugado la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seguimos con Óscar. Dejaba entrever, Óscar, si has jugado tú la Danone Nation Cup.
No llegué a jugarla. Algunos compañeros míos sí, pero no, yo no llegué a jugarla con España.
Pero tú estabas en época Levín entonces también.
Sí, pero no la jugamos, no sé por qué motivo, pero no llegamos a jugarla, ¿no?
Pues mira que tengo mala suerte con alguno de vuestros compañeros. Siempre digo, por edad estabas tú en el Español, sí, además.
Sí, aparte la conozco bastante bien, o sea que... Pero no la llegamos a jugar, qué va.
¿Qué significa un poquito? Claro, no la llegaste a jugar, pero sí que conoces esta competición. ¿Qué significa para un jugador de fútbol base disputar una competición tan importante como esta?
Pues ahí esas competiciones son muy bonitas, ya que te enfrentas a jugadores de alto nivel, como Barça, como Madrid, bueno, clubes de primera división, y total, estos torneos son para disfrutar, para hacer equipo sobre todo, y ganarlo, pues tiene una alegría. También yo he participado en torneos como Brunete o Maspalomas, que los que televisan por la televisión, y es eso lo que te he dicho, es disfrutar de estos torneos y pasárselo bien.
Bueno, hablamos también de la Danone Nation Cup, pero hay otros factores, otros motivos que también hacen importante la Danone Nation Cup, como es, por ejemplo, todo el tema de la convivencia, el fair play, la propia relación de los jugadores y también algo importante, lo que es la educación de un futbolista, ¿no? Tú llevas muchos años en el Español, Óscar. Tú estás creado o te has formado como futbolista y como persona en el Español.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
¿Tú cuando decides ser futbolista, cómo se lo toman tus padres?
Mis padres me apoyan en todo lo que pueden.
Pero cuando era más pequeñito, ¿tú siempre querías jugar a fútbol o tenías otro deporte en mente?
No, yo de pequeño solo jugaba a fútbol y estudiaba, ¿no?
¿Y ellos qué te decían? ¿Primero estudiar, luego el fútbol o cómo iba esto?
Sí, primero estudias y luego el fútbol.
Cuando entras en la escuela, ¿cuál es un poco tu todo ese tránsito que te ha llevado a estar ahora ya en el filial?
En la escuela estuve jugando, si recuerdo mal, un año estuve ahí en la escuela. Uh-huh. Y luego me llamaron para formar parte del Benjamín y nada, fue una alegría.
Que claro, Óscar, tú has ido pasando todas las categorías, desde la escuela hasta el B.
Sí, tanto, 14 años. Sí, 14 años aquí, ya ves.
Claro, tienes 5 años, no has pertenecido al Español, que son los 5 años que casi no sabías sí, andar, sí. ¿No?
Ya, tienes razón.
No, pero es un hecho, yo creo que debe ser de los más veteranos que están en el filial ahora.
Sí, tanto yo, también hay Alex López, Marmanchón, son bastante veteranos. Bueno, y Luis López y Aarón también que se formaron desde pequeños también, de quinta, ¿no?
De todos los que por edad estaban contigo en el pre-Benjamín, ¿queda alguno de los que están contigo? ¿Ninguno ya?
Ninguno. ¿Qué va?
No, yo creo que es un caso curioso el tuyo, ¿no? De empezar en la escuela del Español a acabar en el B. El último paso lo tienes ahí, ¿eh? ¿Ya?
Lo tengo ahí, sí, tanto y tanto. Ojalá se pueda dar algún día.
Cuando ves a Marco, Aarón, ¿qué te comentan ellos?
Ellos están disfrutando del primer equipo y nada, lo que te he dicho antes, que están aprendiendo de ellos, están aún haciéndose con la primera división y que quieren jugar ahí. Eso todo el mundo lo dice.
Óscar, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. También hemos hablado, por supuesto, del especial un balón bajo el brazo de la sonrisa de Danone. Muchísima suerte. ¿Cuándo jugáis contra el Atlético Saguntino?
Domingo a las 5.
A las 5. Y bueno, suerte en ese partido, por supuesto, a todo el equipo.
Muchas gracias.
Y a ver si te vemos dentro de poco ya en el primer equipo.
Ojalá sea así.
Gracias, Óscar.
Adiós, que vaya bien, abrazo.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
5 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana el horario es habitual hasta las 8:30, el viernes también. Y el viernes tenemos la previa del partido del sábado a la una. ¿Te parece buena hora la una, Jorge, o no?
A mí no.
¿No? ¿Por qué?
A mí personalmente me parece que te pillan la hora de comer.
Míralo, que...
Y francamente, estos horarios...
Pero haces un desayuno...
Sí, claro, haces un
poco
desayuno,
grande y ya está. Y luego meriendas después,
sí,
del,
claro,
partido.
Sí, claro.
Pero, hombre, el partido acaba a las 3:45. No me digas tú que a las 3 no puedes comer.
Sí, a las 3 puedes comer.
El problema lo tengo yo, que acabo a las 4.
Bueno, siempre consuela saber que hay otro que está peor.
Y en este caso estoy yo peor.
Exactamente, me consolaré con esa idea.
Claro, pero tú sales del campo y te puedes ir tranquilamente a casa o al centro comercial anexo.
Anexo, no, pero alguna alternativa hay que buscar, sí, para la comida.
O si no, por allí hay siempre algún restaurante. Que no digo el nombre porque como si no lo publicitan no voy a hacer publicidad a nadie.
A mí me parece que es mejor el horario de las 12. El domingo a las 12 me parece un buen horario.
Bueno, el presidente lo verá perfectamente en China. Es un horario perfecto para él,
sí,
¿eh?
Claro, está claro. Hemos vendido el alma, pues hacemos lo que nos dicen las teles.
Sí, sí, totalmente.
Es así. Pero a mí, personalmente, ya veremos. Cuando lo haya vivido por primera vez, te contaré lo que me ha parecido. Seguramente si ganamos me parecerá un horario muy bueno.
Y si perdemos también.
Si perdemos me parecerá un horario
No, pero
horrible.
Está claro, a ver, que claro, yo empiezo a las... Nosotros empezamos a las 12, por lo tanto, a 10:30 ya salgo de casa. Es un desayuno levantarte, desayunar, no mucho, porque claro, luego si desayunas mucho, luego la digestión te genera monstruos.
Sí, sí.
Está vale. Claro, y ruido, ¿no?
Según,
pero bueno.
Según como ya la dinámica del partido, la cosa puede ser muy
entonces
dura.
Peor.
Con una digestión
luego
pesada.
Se te quita el hambre luego.
Exactamente.
Pero bueno, espero que la gente, para las peñas va bien, porque es un horario que no está nada mal. Y espero que la gente responda. El último partido éramos más de 20.000.
Veremos.
A ver si el partido del sábado, que además es muy importante. Es que...
Sí, bueno, es un partido...
Lo mires como lo mires, es un partido vital.
Bueno, te lo dije con respecto al de Las Palmas. Si Las Palmas no...
Primero Villarreal.
Sí, pero Las Palmas para mí era una prueba importante. No acabamos de jugar, mantuvimos la portería cero, estamos ahí donde estábamos. Todavía no sabemos para dónde va a ir el equipo. Y estos partidos ya van determinando, porque a partir de dentro de 3-4 jornadas...
Sí, cuando acabe el parón...
Ya hay diferencias.
Es decir, estamos hablando que ahora nos quedan 3 partidos antes del parón.
Ya habrá diferencias mayores y si estás abajo ya costará mucho escalar. Pero aquí estamos.
Ha habido escaladas
sí.
mucho más grandes, ¿eh? Como la nuestra hace unos años. Por eso
son...
te digo que,
sí.
que bueno.
Pero
ya la dinámica ya es claro. de decir, ya estamos otra vez luchando por no bajar, etcétera, etcétera, y esto es un mal rollo.
Desilusionados, claro. Ese es el problema.
Que tener un poco más de ambición y veremos lo que ocurre de aquí a Eibar, partido con
Betis
y Atlético de Bilbao. Luego viene el parón y ya veremos dónde estamos. Si nos comemos o no nos comemos los turrones.
Bueno.
8:14, nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Jorge, agradecerte tu presencia aquí, que nos da paz.
Gracias a ti. Ya
que dentro de 2 semanas veremos
si
la paz es más... interior
bueno,
o exterior.
Ya veremos, el fútbol te va dando.
Son dos partidos, acuérdate. Eibar Betis.
Y una cosa antes de despedirnos, felicitar aquí que Iglesias, a su mujer, que dos niños...
No, niño y niña.
Un niño y una niña es una bendición.
Y lo dicho, se le ha acabado el jijiji y ahora viene el jajaja.
Otras cosas por
bueno,
vivir.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Debutaba hoy... técnico-técnica, no sé cómo prefieren que la llamen. Técnica. Carla Vicén, con el apoyo también de Sito Ramírez y de Marc Pairés. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Les dejamos con el especial Champion de Tiempo de Juego. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana será otro día y como siempre les digo, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.